Presuntos delitos de falso testimonio y malversación en el caso Begoña Gómez, Patricia Rossetti.
Fuentes fiscales confirman a COPE que el escrito está ya presentado en el Supremo y que el Ministerio Público se opone a que Bolaño sea investigado en el alto tribunal, tal como pretende el juez Peinado. Considera el fiscal que no hay base para investigar al ministro por ninguno de los dos delitos, ni malversación ni falso testimonio en el caso de la contratación de la asesora de Moncloa y asistente de Begoña Gómez. En su escrito, el juez Peinado manifestaba que Bolaños ha podido participar directamente en la designación y en su declaración como testigo omitió con reticencia maliciosas las correctas contestaciones que respondieran a una verdad que conocía cuando fue preguntado, palabras textuales del magistrado. Afirma que mintió como testigo en la declaración del 16 de abril en Moncloa y un testigo está obligado a decir la verdad.
Los jóvenes se incorporan cada vez más tarde al mercado laboral, por lo que van a tener difícil llegar a la edad de jubilación con los suficientes años cotizados, así que se verán obligados a retrasar esa jubilación hasta los 71 años, por lo menos la edad para poder dejar de trabajar, Marta Ruiz.
Sí, cuando les preguntamos a los jóvenes por la jubilación, la mayoría la ven con nubarrones.
No sé si vamos a llegar a tener pensión para empezar, pero no creo que en tal caso sea a los 65.
Sí, yo creo que sí. Llevas un buen plan de ahorro, de inversión.
Tengo mi propio despacho, o sea que la jubilación la veo un poquito lejos. A ver, sí que voy a poder jubilarme, pero porque tengo unos ingresos y unos ahorros a lo largo de todo este tiempo.
Yo sí, porque estoy trabajando en ello, pero creo que mucha gente va a tener problemas.
Rondará los 70, pero esperemos que no llegue a tanto.
Para cobrar pensión hay que cotizar y los jóvenes cada vez comienzan más tarde. Su tasa de empleo ha caído 15 puntos con respecto a 2007. Ganan un 37% menos de media, según el INE, porque firman más contratos parciales y temporales. Así, un estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas concluye que quienes se retiren en 2065, con 30 años cotizados, tendrán que trabajar hasta los 71 si quieren seguir llevando el mismo nivel de vida. Además, recuerda que estos trabajadores tendrán que soportar un aumento de cotizaciones y de cuota de solidaridad y, por tanto, menos salario neto para paliar el déficit del sistema.
Y en los últimos 5 años se ha duplicado el número de españoles que creen en teorías de la conspiración relacionadas con vacunas, los virus o el cambio climático. Seguimos confiando en el conocimiento, pero sospechamos de la ciencia como institución, Sefi García.
Solo hay un 3% de negacionistas en el país, pero 6 de cada 10 ciudadanos piensan que los intereses económicos ocultan las soluciones técnicas para atajar el cambio climático. La mitad, que las farmacéuticas esconden los peligros de las vacunas. 1 de cada 4 están convencidos de que provocan autismo. 4 de cada 10 creen que los gobiernos inventan virus en los laboratorios para controlar nuestra libertad. La crispación, la desconfianza en las instituciones y el egoísmo están detrás de estos números, pero también el enfoque. Ana Muñoz, responsable de la Unidad de Investigación en Ciencias, Tecnología y Sociedad del CIEMAT.
Se ha puesto tanto énfasis en la ciencia como fuente de beneficios, en la ciencia instrumental, y nos hemos olvidado de la ciencia como fuente de conocimiento, que la gente cuando le hablan de ciencia ahora lo que está pensando es pues, en los que se benefician de ella, en las empresas, en las farmacéuticas, en los gobiernos, pero no la ven como algo suyo.
Los científicos siguen buscando caminos para volver a conectar con la sociedad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el mundo del fútbol consternado por el fallecimiento de Diogo Jota, Bruno Casar.
Sí, se están sucediendo los comunicados y mensajes de equipos y personalidades del mundo del fútbol devastados por ese trágico accidente de tráfico que le ha costado la vida a Diogo Jota y a su hermano. En esas, esta noche, la selección española femenina debuta en la Eurocopa ante precisamente Portugal. Está prevista una comparecencia del presidente de la Federación Portuguesa en unas horas y, lógicamente, el encuentro, el debut de la selección española viene ya marcado por esa noticia. Enviada especial suiza Andrea Peláez.
La selección española está descansando en estos momentos en su hotel de concentración en Berna, donde esta noche a las 9 debutamos en la Eurocopa ante Portugal. Por cierto, se va a guardar un respetuoso minuto de silencio antes del partido por el fallecimiento del jugador portugués Diogo Jota. Las dudas en el 11 de España son la de Aitana Bonmatí, recuperada de una meningitis vírica. Ayer hizo parte del entrenamiento con el grupo y Montse Tomé no desveló si va a ser titular o no. La que sí parece que lo va a ser es Cata Coll en portería, recuperada de una amigdalitis, y no va a estar, recuerdo, Irene Paredes, la capitana, por cumplir un partido de sanción.
Gracias, Andrea. Desde las 8:30 lo vamos a contar, ese debut de la selección española en la Eurocopa femenina en tiempo de juego. Mientras tanto, se va moviendo el mercado con los equipos de la Liga. Hay que apuntar los fichajes. Al Oviedo va a llegar cedido Rondón, al Villarreal el central Rafa Marín.
Sigues en Herrera en COPE.
La imagen, de verdad, es lamentable. Es lamentable. De nuevo, colas y colas de gente, caos, desconcierto, enfado, resignación. Este caso es la T4 de Barajas, en el control de pasaportes, por un supuesto fallo informático puntual que ha tenido a los pasajeros, pues se lo imagina, en vilo, porque muchos no solo tenían que llegar a destino, sino tenían que llegar a un punto intermedio para luego coger otro avión con conexión internacional. Eso en la primera semana de la operación salida, gente de vacaciones. Muchos de ellos, muchos, entiendo yo que habrán ido al aeropuerto para hacer un viaje nacional, pues por temor a que se queden metidos y parados en un tren y se encuentran con la cola que se encontraron ahí en la T4 de Barajas. Una incidencia se produce a eso de las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde, poco a poco, se intentaba recuperar la normalidad. Que es una escena que, ya le digo, 15.000 pasajeros afectados, un corte de 15 horas anteriormente, el día anterior, en la infraestructura ferroviaria, lo de los trenes que ya le contaba. En fin, son fechas de mucha afluencia. Queríamos estar hoy también en el aeropuerto para saber cómo es la situación y en qué situación llegan los pasajeros que van a coger un avión. Bárbara Archilla está en la T4, en Adolfo Suárez, Barajas. ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo está el aeropuerto ahora?
Hola, ¿qué tal, Alberto? Pues mira, ahora mismo hoy en la T4, que se esperan, por cierto, solamente el día de hoy 40.000, 49.000 viajeros aquí solamente en la T4, pues aquí hay muchísima gente, pero es que fíjate, porque me he dado una vuelta, estaba hablando con algunas personas y me decían, pues me vuelo a tal sitio, y yo no encontraba en el panel ese destino. Digo, pero si no está, a ver si estás equivocado de día. No, es que vengo con mucho tiempo. Digo, pero bueno, ¿cómo que mucho tiempo? Porque fíjate, ahora mismo en el panel solo veo los vuelos hasta las 4 y 10 de la tarde. Bueno, pues hay gente que todavía ha venido a vuelos que a lo mejor salen a las 6 de la tarde y ya están aquí. ¿Por qué? Porque aquí lo que se repite, Alberto, es yo he venido con tiempo. He venido con mucho tiempo porque hay cierto pánico. O sea, aquí la gente tiene miedo de que vuelva a pasar lo de ayer, porque muchos de ellos, mira, fíjate, algunos se enteraban por mí. Sí, sé que ha pasado algo, no sé exactamente el qué, y cuando se lo contaba me han puesto una cara de terror, que creo que me han dejado colgada y se han ido directamente al control para ir pasando ya, ¿sabes? Y luego otros sí que es verdad que decían eso, ¿no? Que no creían que volviera a pasar, pero que querían un poco prepararse y por eso venían con mucho tiempo. Fíjate, dándome un paseo, me contaban todo esto que te digo y ya verás de qué manera.
Nos dirigimos a Arkansas, es un estado en Estados Unidos.
¿Tienes miedo de que vuelva a pasar?
Sí, un poco, nomás porque lo que pasó ayer, pero hemos llegado como 5 horas antes del vuelo, entonces estamos un poco temprano, pero ahorita todo está bien y no ha sucedido nada.
¿A dónde viajáis vosotras?
En Nueva York, 5 horas de anticipación.
¿Por qué?
Para evitar lo que sucedió ayer, por si acaso no correr riesgo.
¿Tenéis miedo de que pueda volver a suceder?
Sí, claro, porque trae consecuencias, pues.
Puerto Rico.
¿Y habéis venido con mucho tiempo?
Sí, con bastante, por si acaso.
¿Tenéis miedo de que vuelva a pasar?
Yo creo que igual lo han solucionado porque ya han visto lo que ha pasado, pero no sé.
No nos fiamos.
No, de cómo están las cosas. No nos fiamos nada.
Es que no se fían.
Es que es brutal. Oye, ¿y
es que esta es la energía?
Ha habido un lío porque, claro, se le pregunta a AENA qué está pasando. AENA dice, esto no tiene nada que ver conmigo, esto es Ministerio de Interior, Policía. Policía luego dice que tiene que ver con AENA porque ellos buscan maximizar beneficios. Luego llegan las aerolíneas y dicen, bueno, esto no a mi ventanilla no vengan a reclamar nada porque esto no tiene nada que ver conmigo. Entonces, ¿qué dicen las organizaciones?
Bueno, a ver, siempre ellos hablan de que los retrasos se explican, primero por una cosa que no se ha contado claramente, y es que en concreto en la T4, para llegar a la T4S, sabes que está unido por un tren automático.
Sí, sí, sí.
Es un tren donde, bueno, pues se hace una pequeña cola y cada cierto tiempo pasa el tren para llevarles a la TS4. Pero resulta que AENA toma esa medida cuando ya ve que empieza a haber lío, dice, oye, pues vamos a reducir la frecuencia del tren subterráneo para que los pasajeros no colapsen la sala de control de pasaportes. ¿Qué ocurre, Alberto? Que esto lo que hace es colapsar la propia estación del tren subterráneo.
Claro.
Entonces se ve la cola del tren subterráneo, la cola que hay en el control de pasaportes. Hablaban ayer además de 60 minutos de media de espera, que en una hora de espera solamente para el control de pasaportes, por lo que tú decías antes, la gente con conexiones de vuelo internacional los pierden. Y luego pues hay gente que habla, aquí las cifras bailan un poco, hablan de que solo había 5 policías para el control.
Claro, otros dicen que había 2 por cada 16 puestos, o sea que había 30 y pico. Es que...
Claro, eso es lo que cuenta Interior. Interior dice que funcionaban 16 cabinas y en cada cabina había 2 agentes de policía. Bueno, desde AENA, que solo había 8 en funcionamiento. Es un baile de cifras, Alberto, que solo los viajeros lo saben, los que lo sufrieron ayer. Y otra cosa que apunta la Policía Nacional, y es que achacan este colapso al problema de organización de AENA, que acumula muchos vuelos, que dice que se concentran todos en la misma franja horaria. Bueno, de hecho, así lo explicaban fuentes de Jupol.
El problema está en la planificación de AENA. Con la operación salida de julio en marcha, se está programando más de 20 vuelos por hora, una cifra inasumible con los medios e infraestructuras actuales del aeropuerto.
Claro, ¿qué pasa? Que aquí hay otro portavoz más, la Asociación de Líneas Aéreas, que está preocupada por la situación, sobre todo porque pueda volver a ocurrir, sobre todo en estas fechas, y ha pedido que se dote de suficientes efectivos, ¿no? Que los controles de pasaportes en barajas pues tengan suficientes personas adecuadas para la cantidad ingente de personas que hay aquí. Ahora mismo, además, aquí es que hay mucha gente. O sea, yo cuando he entrado he dicho, hay demanda en parte de eso, por todo el que viene con muchísimo tiempo de...
Ahí, Bárbara, que estás, de perdiendo, estás perdiendo ya la línea, pero vamos, la cobertura que has hecho es espectacular.
Estoy, es que me quería acercar a la policía, pero debe ser que hay inhibidores.
No, pero no es, como ser, si estuviese nada, yo, es como si estuviese yo allí contigo. Pero escúchame, quien vaya a coger un vuelo nacional se tiene que preocupar, ir con mucho más tiempo.
A ver, ahora mismo el peligro de que vuelva a pasar, como es un fallo informático, no se sabe, no va a volver a pasar. Se supone que se han reforzado. Vale. De hecho, fíjate, hay un refuerzo de 250 agentes desde el lunes. Supuestamente este tema no debería haber preocupado, ¿no? Los sindicatos dicen que este refuerzo ya se había planeado, que hay 1.200 en sede aeroportuaria, 500 están destinados solamente al control de pasaportes, pero hay una cosa que es el dato preocupante y es el que sí que debería preocupar a los viajeros, y es que, claro, para asumir el enorme volumen de pasajeros que están llegando, justamente los sindicatos dicen que harían falta 30.000 agentes.
Madre mía.
Estamos hablando de que hay 1.200. Preocupados, hombre, no vamos a llamar, vamos a llamar a la calma,
pero
vengan con tiempo, pues también, porque aquí todo el mundo está haciéndolo así.
Bárbara,
está
gracias.
Está llegando con mucho tiempo.
Bárbara, gracias,
Alberto, a ti.
Tengo 4 minutos para hablar con don Santiago Vallejo. ¿Estamos atrayendo más turistas de los que podemos gestionar, o estamos gestionando por debajo de los turistas que van a venir y que nos van a dejar dinero? Que esa es la pregunta exactamente, porque con todo esto que ha contado Bárbara, lo que llama muchísimo la atención es que haya dos ministerios pasándose la pelota de un sitio para otro con todos los protagonistas que hay afectados por esto, ¿no? Y quiero profundizar en este dilema con don Santiago Vallejo. Ya le decía, es vicepresidente de la Mesa de Turismo de España. Don Santiago, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
Es una ensalada de verdad incomestible.
Esto no hay por dónde cogerlo. Es decir, no es la primera vez que pasa. Nosotros desde la Mesa del Turismo ya en anteriores ocasiones hemos levantado la voz diciendo que esto no podía pasar porque ya se ha producido en otras ocasiones. Y el problema está en que, como bien decías, se están tirando la pelota los unos a los otros. Es decir, el aeropuerto de Barajas tiene una dotación, con los datos que nosotros manejamos, el año pasado tenía una dotación de 600 policías. Este año lo han bajado a 500, diciendo que tendrán un refuerzo de entre 250 aproximadamente en épocas puntuales y en momentos puntuales. Debe ser que no saben identificar cuáles son los momentos puntuales, porque lo que pasó ayer era un momento puntual. Estaban abiertas, según nuestros datos, de las 16 cabinas, estaban abiertas 8. Con lo cual, pues claro, el cacao que se monta es impresionante, porque además es en la terminal satélite, que es de donde salen todos los vuelos extracomunitarios, donde tienes que pasar el control de pasaportes, y la gente pues no llegaba. Y como decían, pues eso, el trenecillo que te lleva desde la terminal normal hasta el satélite, empiezan a quitar frecuencias, por lo tanto se monta la cola ya
porque tengo una pregunta, don Santiago. Es que dicen, y venimos, de verdad, tenemos tan fresco lo de los trenes, y yo que soy usuario de las dos cosas, en fin, vamos, doy fe de que pasa esto, y dicen, bueno, he escuchado yo a muchos responsables, bueno, es que si hay más turistas, hay más operadores y hay más viajeros, es normal que pasen estas cosas. Y vuelvo a lo mismo, hay más turistas, hay picos, ¿cómo que es normal que pasen estas cosas? Pues tendremos que tener responsables que hagan una que hagan prevención sobre esto, ¿no?
O sea, hay que tener responsables y profesionales que conozcan el tema. Es decir, ayer, en el pico de las 11 de la mañana, que fue cuando se produjo el mayor avalancha de gente, que llegaron como 20 o 20 y tantos vuelos entre llegadas y salidas, pero eso es una planificación que ya está, es decir, se conoce. No es que de repente esos aviones empiecen a llegar sin ningún tipo de control. Es decir, AENA lo conoce, la policía lo conoce, Enaire lo conoce todo el mundo. Y hay que hacer una planificación de atender ese servicio como se merece. Que dicen que es que hay una caída en el sistema informático. Bueno, ¿eso qué es? Porque eso es muy amplio.
Claro.
Es decir, toda empresa que se precie, cuando van a tener una avalancha de trabajo importante, lo que hace es en temporada baja, cuando no tienen demasiado trabajo, se hace lo que se llaman pruebas de estrés a los sistemas informáticos para ver cuánta capacidad de trabajo soportan. Y estoy seguro que no se ha hecho. Entonces, claro, pues puede ser que se caiga el sistema. Sí, bueno, ¿qué es que se caiga el sistema? O sea, que nos den una explicación, que no somos tontos, es decir, los que somos profesionales y llevamos mucho tiempo en esto, sabemos de qué estamos hablando, y quizás que a lo mejor no hay profesionales que estén dirigiendo
¿Espera esa explicación? Sí, sí, estamos a cuenta todavía con el gran apagón que hemos vivido en el país.
Por eso digo que no nos lo darán ni para nada. Y además me hace mucha gracia porque llevamos ya unos cuantos días escuchando la famosa frase de que este gobierno actúa con contundencia y rapidez, y me parece que en esta ocasión la contundencia y la rapidez ha brillado por su ausencia, porque según lo que se está viendo hoy en el aeropuerto de Barajas, no es normal que en una ciudad como Madrid, que es uno de los principales hubs europeos, donde viene gente que hace las conexiones y tal, y gente que va a tomar sus vuelos aquí y tengan que estar 7 horas antes en el aeropuerto.
Es que de verdad, es tremendo. Es de locos, de verdad. No, y además es la primera semana de la operación salida, que la gente tiene derecho a disfrutar de sus vacaciones y a no estar 10 horas esperando en ningún sitio. Don Santiago, que me quedo sin
luego
tiempo.
Encima, simplemente un apunte. Luego encima, las pobres compañías aéreas, que no tienen responsabilidad ninguna sobre esto, ahora se encuentran con que tienen un montón de maletas que han viajado sin pasajero, porque las maletas estaban facturadas y salieron en los aviones, y ahora tienen que localizar todas esas maletas, soportar todas las reclamaciones de los pasajeros, etcétera, etcétera, cuando una maleta no puede viajar sin pasajero.
Don Santiago, ha sido un lujo charlar con usted. Vamos, seguiremos charlando. Espero que no tengamos que hacerlo, pero si lo hacemos, desde luego le llamaré, porque ha sido muy didáctico. Le agradezco enormemente su tiempo.
Pues encantado, Alberto, muchas gracias.
Bueno, la noticia de la mañana es terrible, es terrible. Diogo Jota, la estrella del Liverpool, exjugador del Atlético de Madrid, junto a su hermano, iban en un coche y han fallecido esta madrugada en un accidente de tráfico, bueno, trágico. Se había casado hace una semana. Déjeme contarle los detalles enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Están pasando muchas cosas.
Está 3 horas esperando en el tren.
De momento no sabemos nada si el tren va a salir o no.
Y según el EGM, ya sois 3.813.000 personas las que queréis que os las cuenten en COPE, referentes como Carlos Herrera.
El Estado, en todos sus niveles, no ha respondido con eficacia.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
La sede del partido que aún gobierna España está siendo registrada por la Guardia Civil.
Ángel Expósito.
El protodiácono cardenal sale para anunciar el nombre del nuevo papa.
Pilar García Muñiz.
Esta mañana nos hemos levantado con un nuevo impuesto.
Y los números uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
Novedades en la Champions de la próxima temporada.
Gracias a ti, COPE lidera el crecimiento de la radio en España. Y contigo conseguimos nuestro récord de audiencia.
Están pasando muchas cosas. Y te las seguiremos contando con los mejores comunicadores.
Y la radio estará ahí, dándole todos los datos que usted necesite.
Es la española una aceituna como ninguna. Como ninguna.
Si no hay la española.
Como ninguna.
No hay aperitivo.
Más elegante. Más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tirit, tirit, tirit!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro. Directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si hoy te toca moverte por Madrid capital y usar el parquímetro, te vas a llevar una grata sorpresa. Eso sí, si utilizas 5 de las 6 aplicaciones que existen actualmente para pagar el servicio de estacionamiento regulado. Y es que desde este jueves, si no agotas todo el tiempo que has puesto, por fin te van a devolver el dinero restante. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Gloria? Muy buenas tardes.
Una muy buena noticia para todos los usuarios, pero ¿qué tienen que hacer exactamente para que les devuelvan ese dinero que en realidad no han llegado a consumir? Mamen, cuéntanos.
Bueno, pues realmente no tenemos que hacer nada porque la propia aplicación te informa de que puedes finalizar el ticket cuando tú quieras y que solo vas a pagar el tiempo que has consumido. De hecho, te aparece un botoncito en la pantalla en la que pone finalizar ticket. Le das ahí y ya está, te cobra solo por el tiempo real de estacionamiento.
Como decimos, de momento esta opción está disponible en 5 aplicaciones de pago. Para la que falta, EasyPark, hay que esperar todavía hasta el próximo 14 de julio. Pero Mamen, ¿qué pasa con las monedas? ¿Esta posibilidad también existe o no?
No, para las monedas no sirve. Ya sabes que puedes meter monedas de 5 céntimos, las de 1 y las de 2 céntimos no son válidas, que quizás sería una forma de afinar más el pago por el servicio de estacionar en las calles de SER. Y es que para los parquímetros, o sea, esto ocurre porque los parquímetros no dan cambio.
Claro.
Tampoco vale para los pagos con tarjetas de débito o de crédito, que es la otra forma que tenemos para abonar el importe. Solo se puede hacer desde hoy, desde las 9 de la mañana, si te has descargado alguna de las 5 aplicaciones, porque hay 6, como dices, pero EasyPark no va a estar disponible para los usuarios hasta el próximo 14 de julio.
Mamen, y tú que estás ahora mismo junto a un parquímetro aquí cerca de la radio, ¿los usuarios que te has encontrado lo sabían o se han llevado sorpresa?
Bueno, pues hay un poco de todo, como te puedes imaginar. Las propias aplicaciones han informado ya a los usuarios de que a partir de hoy podían ya utilizar esta opción de desaparcar. Algunas lo han hecho con un correo electrónico y, de hecho, en la que falta por activar, también te sale un mensaje de que a partir del 14 de julio puedes ajustar el tiempo y el precio de tu ticket. Y es que es de eso de lo que se trata, de pagar solo por lo que consumes. Y, Gloria, pues cómo no va a ser bien recibido algo que nos ahorra dinero, ¿no? Aunque sean unos centímetros.
Oye, que poquito
pero
bueno, a poco, unos centímetros, claro.
Eso es como una hormiguita, ¿no? Los reintegros, como los de la lotería, siempre son una alegría. Así es que escucha lo que nos ha dicho Juan.
No, me parece bien. Que aparquemos y paguemos por el tiempo que estamos. No pues, de con el otro vehículo con el que voy, pagas, metes un euro y a lo mejor estás 5 minutos porque estás haciendo una cosa rápida. Y te vienes, que has gastado, has consumido 20 céntimos y quedan 80 por ahí.
Bueno, no sé, Gloria, yo soy de monedas, no sé tú lo que haces. A mí
me gusta más la aplicación, la verdad.
La aplicación, bueno, pues tú porque eres más tecnológica que yo. Hay algunos usuarios, como José, hemos hablado con él hace un ratito, bueno, nos dicen que a lo mejor se tienen que bajar la aplicación, pero bueno, que va a haber que bajarse la aplicación si queremos ahorrarnos esos centimillos, que pueden no ser muchos, como estamos diciendo, pero oye, algo es algo.
Y va a salir más rentable, desde luego. Pues claro, muchas gracias, Mamen Vizcaíno, y vuélvete ya a la radio, que hace mucho calor.
Hace mucho calor, pero estamos en la sombra, no te
también,
preocupes.
Bien. Pues gracias, Mamen.
Hasta luego.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Darío Carnicero. Buenas tardes, Darío.
Buenas tardes, Gloria. Pues en estos momentos se encontrarán tráfico lento en la entrada a Madrid por la A5 en el entorno de Navalcarnero, con hasta 4 kilómetros de retenciones. Complicaciones en la salida de Madrid, en la A3 en Rivas hacia Madrid. Y también se intensifica la M40 a la altura de Coslada, ya en dirección a la autovía de Aragón.
Muchas gracias, Darío.
Herrera en COPE.
Espacio o diseño, tecnología o confort, ciudad o carretera. ¿Por qué elegir si puedes tenerlo todo? Descubre la nueva gama SUV de Opel, Moca, Frontera y Grandland y sus etiquetas Eco y Cero. Disfrútalo desde 19.900 euros financiando con Stellantis Finance. Solo este mes en la red de concesionarios Opel de Madrid. Más en opel.es.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 91-994-2667 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 91-994-2667. 91-994-2667 o devuelta.es. Grupo Reacciona. We'll be right back.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
Ven a disfrutar del nuevo Barril de Recoletos. Hemos ampliado y reformado nuestros espacios para tu comodidad. Barra y mesas de tapeo, amplios comedores, salones privados y terraza urbana, donde ofrecemos el mejor marisco, pescado de anzuelo y arroces marineros. Aires renovados con la calidad de siempre y cocina ininterrumpida. El Barril de Recoletos, calle Recoletos 9. Información y reservas en elbarrilderecoletos.com y en el 91-436-1101. Con la calidad de Grupo Oter.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Tengo las luces encendidas.
Si aún no estás de vacaciones, seguro que estás ultimando todos los detalles para irte, pero ojo que según el Observatorio Turístico Regional FEMAP, este verano cada madrileño nos vamos a gastar 1.100 euros por persona. Sin duda un desembolso muy importante. Por eso es bueno contar con la ayuda de expertos como Grupo Eneas, una empresa especializada en dar respuesta a necesidades financieras reales, tanto de particulares como de empresas. Natalia Fernández es responsable de operaciones de Grupo Eneas. Buenas tardes, Natalia.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Cuéntanos, ¿qué tipo de soluciones financieras ofrecéis en Eneas?
En Grupo Eneas ofrecemos financiación para muchas situaciones. Lo más destacado que tenemos es nuestra hipoteca Liquidez, muy útil para quienes necesitan obtener dinero usando su vivienda como garantía, uh-huh, aunque tengan deudas o aparezcan en registros de morosidad. También gestionamos reagrupación de deudas, financiación para empresas y autónomos y operaciones más complejas como promociones inmobiliarias o pólizas de crédito para mejorar la tesorería de negocios.
Oye, cuéntanos cómo funciona exactamente esa hipoteca Liquidez que ofrece Eneas.
Es muy sencilla. Si una persona tiene un inmueble en propiedad, puede solicitar desde 10.000 euros hasta 6 millones de euros, dependiendo del valor del inmueble, y si se trata de una empresa, incluso hasta 30 millones. El dinero puede usarse para lo que necesiten: pagar una deuda, resolver una herencia, evitar un embargo, emprender un nuevo proyecto o simplemente obtener liquidez. Lo importante es que en Eneas miramos más allá del historial financiero de un cliente. Nos centramos en ofrecer soluciones incluso en casos complejos.
Oye, ¿me puedes explicar en qué consiste esa reagrupación de deudas que ofrece Eneas?
Sí, es uno de los servicios más demandados en Eneas. Muchas personas pagan cada mes varias cuotas, pues, por ejemplo, hipotecas, tarjetas, préstamos, bueno, etcétera, y no llegan bien a fin de mes. Nosotros analizamos la situación y reunificamos todo en una sola cuota, que puede reducirse hasta en un 70%, es bastante. Eso les permite volver a respirar, recuperar el control financiero y volver a vivir con tranquilidad.
Vamos, que en Eneas ayudáis a personas y empresas a salir adelante a pesar de que estén inmersos en situaciones bastante complejas, ¿no?
Exactamente. En Eneas creemos que cada situación tiene una solución, solo que hay que estudiarla bien. Tenemos más de 25 años de experiencia en este sector y lo que nos importa es que el cliente quede satisfecho con nuestras soluciones.
Y lo que nos queda por saber, Natalia, es cómo pueden contactar con Eneas quienes nos estén escuchando ahora y estén interesados.
Es muy fácil. Es la web www.eneas.com o por teléfono 91-639-0347. Repito, www.eneas.com o 91-639-0347.
Pues muchísimas gracias, Natalia Fernández, responsable de operaciones de Grupo Eneas, por compartir todas estas soluciones con nosotros. Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Y este jueves se nos acumulan las alertas en la comunidad. Por un lado, se mantiene activo el aviso naranja por calor en las comarcas Sur, Vegas y Oeste, ya que un día más vamos a alcanzar máximas de 40 grados, mientras que en el resto de la región se mantiene el nivel amarillo, ya que vamos a tener algo más de suerte y el mercurio se va a quedar en los 38 grados. Además, la EMED ha lanzado otro aviso de nivel amarillo que va a afectar a todo el territorio por la posibilidad de fuertes tormentas por la tarde. En 20 minutos, más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE con Alberto Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bruno Casar, buenas tardes.
Buenas tardes.
La noticia te deja helado. Diego J, 28 años. Y su hermano, 26 años.
26 años.
Esta madrugada han tenido un accidente de coche en la A52 a la altura de Zamora. Uh-huh. Y los dos han muerto. Es una noticia que, en fin, te deja el cuerpo. ¿Quién era para quien no le conociese?
Bueno, la noticia es bastante dura. Hay que decir que Diogo Jota es buen jugador, delantero del Liverpool, 28 años. Nació en Oporto y comenzó su carrera allí, en Portugal. No sé si la gente se acuerda, pero Diogo Jota llegó a fichar por el Atlético de Madrid en el año 2016. No debutó en el partido oficial. Y a partir de ahí comenzó su andadura por la Premier League, donde se ha consolidado como un futbolista importante. Sí. Diogo Jota, 28 años. No sé si te acuerdas, la Liga de las Naciones que perdió España ante Portugal, sí, ahí jugaba Diogo Jota. Diogo Jota este año ha ganado la Premier League de calle con el Liverpool, ganó esa Liga de las Naciones y hace tan solo 11 días contrajo matrimonio con Rute Cardoso, su esposa, a la que, bueno, pues deja además con tres hijas. Su hermano también era futbolista, 26 años, jugaba en el Peñafiel de la segunda división portuguesa. El accidente es trágico, ha debido ser un accidente bastante importante.
Se conocen pocos detalles todavía.
En la 52,
¿no?
Sí, pocos detalles. Sí que es verdad que ha debido ser un impacto fuerte porque incluso han tenido que acudir los bomberos de Zamora a extinguir un incendio, tanto del coche como de la vegetación que había alrededor de la carretera. Sí. Pero bueno, sí, la noticia es muy trágica. Lógicamente, el mundo del fútbol devastados. Son innumerables los comunicados, mensajes de equipos futbolistas. Y de hecho, bueno, el destino es así. Esta noche debuta la selección española femenina en la Eurocopa contra Portugal. El presidente de la Federación Portuguesa había pedido a la UEFA un minuto de silencio antes del encuentro y la UEFA lo ha confirmado, no solo para el España-Portugal, sino para todos los encuentros que se disputen hoy en la Eurocopa femenina.
Es que entiendo que era un futbolista que estaba ya de vacaciones, esperando a reincorporarse, sí, con el equipo, con el Liverpool. Claro, el Liverpool pierde un jugador, pierde una persona, pierde una familia de su equipo. Entiendo que en Inglaterra ahora mismo es la noticia.
Sí, 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 sí. De hecho, bueno, el comunicado de Liverpool es bastante escueto porque deben estar muy, muy afectados. Se limitan simplemente a mostrar el apoyo a la familia y no van a dar más información. De hecho, eso es lo que comunican en su página web. El jugador estaba de vacaciones, estaba previsto que volviese con el Liverpool en unos días, que es cuando empiezan a regresar todos los equipos que no disputan el Mundial de Clubes, y lamentablemente pues sí, es el fallecimiento de una persona y en este caso de un delantero y de un jugador importante para el Liverpool.
Estamos hablando de un jugador titular.
Titular prácticamente, sí, sí.
13 goles. Bueno, 13 goles y, en fin, eso es lo de menos. Es las vidas que deja detrás, sí, la de, sí, sí, una...
Sobre todo eso. Pues,
tres hijas.
El dato de hace 11 días se casó y deja tres hijas. Madre es dura mía. La noticia.
Bueno, un abrazo a todo el mundo que le conociese y que nos pueda estar escuchando y que... Es una tragedia. Bruno, amigo, muchas gracias.
Nada, chao, chao.
Déjeme hablarle de otro asunto de actualidad. Vamos a hablar de vacunación, pero de vacunación infantil, porque parece ser que se ha estancado en una veintena de países ricos desde el año 2010. La administración de vacunas ha salvado más de 150 millones de vidas en el mundo en las últimas décadas, pero es un freno que está provocando un resurgimiento de enfermedades que se pueden prevenir, como el sarampión, la polio o la difteria. La pandemia, tengo entendido, que agravó esta tendencia, que interrumpió campañas y dejó sin vacunar a millones de niños. Pero para conocer todo de primera mano, déjeme hablar con el doctor Francisco Álvarez, que es coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Me he acercado al síntoma o a lo que... podemos señalar como causa de todo lo que está pasando?
Bueno, sí, la verdad es que en muchos países, no solamente países de índice de desarrollo humano bajo, es decir, esos países que pensamos que no llegan bien las vacunas, ¿no? Por falta de recursos, sino que en países del primer mundo como los nuestros, sí que ha habido un descenso de las coberturas de vacunación. La COVID, la verdad es que con tanto lío de tanta vacunación y demás, y la gente la ha cogido un poco de miedo, ¿no?, a la vacuna, sí. Cuando tenemos, sigue estando ahí la COVID. Ahora mismo hay un repunte del mismo y el año pasado hubo un repunte enorme en el verano, y cuando nos vengan las recomendaciones de vacunación para el otoño tenemos que vacunarnos los que somos grupos de riesgo, ¿no? Y es verdad que con esas normas tan variantes en aquella época, sí que la gente pues parece que le ha perdido un poco de miedo a la enfermedad y se vacuna menos, ¿no? Aquí en España la verdad que la situación no es preocupante en cuanto a los niños. O sea, las coberturas de vacunación siguen siendo muy elevadas. Todos los países nos miran a nosotros porque tenemos unas coberturas por encima del 95% en los niños menores de 2 años y por encima del 85% en los niños ya más mayorcitos, de 3 años, 6 años y 14 años. Así que aquí en España no es una situación preocupante. Pero es verdad que está habiendo repunte de alguna enfermedad, como puede ser el sarampión. Y aquí en España la verdad es que el año pasado tuvimos 217 casos y ahora llevamos 309. Es verdad que todos están relacionados o son importados, ¿no? Nos lo traen desde fuera. Sí. Pero bueno, ha habido muchos casos de sarampión y no podemos bajar la guardia. Tenemos que seguir con esas coberturas tan importantes que tenemos aquí en España.
Sí. Pero me sigue llamando la atención de verdad que esto se esté produciendo en países desarrollados. Porque, claro, el acceso a la vacunación es mucho más sencillo que en países que no tienen
claro,
acceso.
Claro, lo que pasa es que hay ciertos países, por ejemplo, por poner un ejemplo, Francia o Italia, ¿no? Francia o Italia han tenido que poner vacunas obligatorias. Aquí sabe que las vacunas son voluntarias, que no son obligatorias. Lo que pasa es que la gente confía en ellas, confía en las recomendaciones de su enfermera de pediatría o de su pediatra, y tenemos esas coberturas tan elevadas. Pero hay países del primer mundo que no es así. Y en Francia y en Italia han tenido que poner algunas vacunas, de las que se ponen en los primeros años, obligatorias. ¿Por qué? Bueno, pues porque la gente desconfía en las vacunas. En esos países hay más movimientos antivacunas. Aquí en España eso no ocurre. Aquí lo que hay son lo que llamamos miedo vacunas, es decir, que consultan mucho por internet, pero es que internet es muy peligroso, porque si tú pones en internet vacuna o vaccine, te salen 100 páginas antivacunas antes que la de la OMS o la del ministerio o la nuestra misma, ¿no?, de la Asociación Española de Pediatría. Así que bueno, lo que hay que hacer es darles una buena información cuando acuden a la consulta con su hijo.
Sobre este asunto de que la vacunación sea obligatoria en algunos países y en otros no. Claro, cuando uno piensa si debería o no ser obligatoria, pues hombre, lo primero que se viene a la cabeza es que protege a toda la sociedad, no solo al vacunado, es una herramienta de salud pública, no es una opinión personal. Hay enfermedades que regresan sin la obligatoriedad, hay precedentes históricos de todo esto, pero claro, luego hay otros que creen que no debería ser obligatoria porque atenta contra la libertad corporal, mi cuerpo, mi decisión, porque la confianza no se impone por decreto, y eso yo puedo estar de acuerdo en algunas cosas, o porque no todas las vacunas tienen el mismo perfil. ¿Cuál es su posición?
La posición de la Asociación Española de Pediatría es claramente de que la vacunación tiene que ser voluntaria. Es decir, la gente tiene que tener una buena información a través de sus profesionales sanitarios, en este caso el pediatra o la enfermera de pediatría. Y nos ha ido muy bien en todos estos años que se ha implantado el calendario de vacunación, desde el año 75, nosotros que llevamos 30 años recomendando vacunas a los niños, siempre un poco por delante del ministerio porque tienen otros condicionantes, ¿no? Así que nuestra postura como Asociación Española de Pediatría es que en España no se necesita una vacunación obligatoria, salvo un brote epidémico determinado, ¿no?, que pudiera aparecer, pero si no, no tiene por qué ser obligatoria, porque hemos visto que con vacunación voluntaria tenemos unas coberturas excepcionales. Así que, en principio, en nuestro país no, en otros países las autoridades sanitarias tendrán que evaluar cómo es, claro, su población, claro, y si necesitan esa obligatoriedad o no.
Es que al final, cuando llegamos a esta suerte de preguntas, hay que entrar en la filosofía un poco, ¿no? Porque depende de...
Sí, también como somos nosotros, ¿no? Por ejemplo, los españoles, ¿no? sé, si nos obligan a hacer algo, a lo mejor no lo cumplimos, ¿no? Y siendo voluntario nos está yendo muy bien, así que yo creo que lo que está funcionando no debe cambiarse.
Pero don Francisco, usted entiende, yo creo que también lo entiendo. Es decir, que como vivimos un momento tan excepcional en el COVID y teníamos una necesidad tan urgente, pues yo entiendo que esa necesidad hizo que, además de que hubiese un multilateralismo a la hora de encontrar esa solución, que todo se pusiese las maquinarias a tal para encontrar la vacuna. Pero ¿entiende usted el escepticismo de mucha gente? Que es que muchas veces es imposible analizar toda la información, y si encima eres carpintero, oficinista o taxista, ni te cuento, pues estás a tus cosas, a tu día a día, ¿no?
Claro, por eso es muy importante que también el profesional sanitario crea en la medida, ¿no? Es verdad que durante la pandemia de la COVID las órdenes eran cambiantes, o sea, todas las semanas había un cambio en la recomendación de lo que había que hacer, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, gracias a la vacunación, hemos sobrevivido a ese virus, ¿eh? Que ha producido miles de muertes, sí, en todo el mundo, no solamente en España. O sea que si no llega a ser por la vacunación, pues bueno, no digo que estaríamos extinguidos, pero sí que tendríamos, sí, un problema serio. Así que hay que creer en las vacunas, sí, porque son el único producto sanitario que se investiga a fondo antes de salir al mercado, porque se va a aplicar a personas sanas o a personas enfermas.
Sí. Está pasando
así
algo,
que hay que creer en ellas.
Está pasando algo parecido, don Francisco, y con esto ya termino. El tema de la donación de sangre. En mi generación, incluso los que son un poquito más mayores, hemos estado expuestos a campañas de concienciación muy fuertes. Creo que son campañas, claro, que igual ya no vemos tanto, y por eso la donación de sangre no tiene relevo generacional ahora mismo. En 10 años se van a jubilar los donantes que tengan 70 años, y es el 40% los que se jubilan. Entonces yo entiendo que esto pasa por meter dinero en las tele y en las radios, ¿no? Y perdón,
claro,
porque lo
no,
diga así
es
de esa
muy
forma.
Es importante, pero la comunicación. Por ejemplo, la vacunación de la gripe. La vacuna de la gripe es una vacuna que la gente piensa que la gripe es un catarro con fiebre, ¿eh? Y sin embargo es una enfermedad que todos los años se complica y produce un montón de muertes en adultos y en niños, hasta 15 muertes en menores de 15 años todos los años en nuestro país. Y la gente piensa que, bueno, la vacuna de la gripe no se necesita. Claro. Pues ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hacer mucha comunicación a través de la prensa, de la radio, de la televisión, por parte del ministerio, de las comunidades, de las sociedades científicas, y también una accesibilidad a la gente, ¿no? Por ejemplo, la gripe es una vacuna que se pone todos los años, y como no de esa accesibilidad, pues es muy difícil, ¿no? Porque los padres tienen que pedir permisos laborales y demás. Entonces, hay que hacer todas las medidas necesarias porque la gente lo conozca a través de la comunicación y que sea accesible, o sea, que puedan acudir al centro de salud a poner la vacuna, ¿no? Así que es muy importante seguir insistiendo, porque no hay un producto sanitario mejor que la vacuna.
Don Francisco, le agradezco enormemente su tiempo. Si la radio puede contribuir a ello, eso haremos. Un abrazo fuerte.
Pues muchísimas gracias por dedicar un tiempo a las vacunas.
Gracias. Ángel Correa, ¿tú recuerdas aquellas campañas de concienciación sobre donar sangre? ¿Ya no se ven tanto?
No se ven tanto. Yo soy donante, intento, ¿sí?, hacerlo, sí, de forma habitual, y vaya, creo que es un
deber. Pues mira,
deber.
Me viene muy bien. Son 10 minutos y está, bueno, quitando, sí, que totalmente, a lo mejor alguien se maree un poquito en alguna ocasión, vamos, sí, sí, es una cosa de coser y cantar. Y sale.
Sí, no, además no pienses que te duele ni nada de nada. Es una cosa bastante funcional, bastante práctica, y está todo más que comprobado, sí, vamos, hace en un momentito, no se tarda mucho, y ayuda a mucha gente.
¿Y qué vais a hacer en mediodía?
Pues mira, yo te voy a proponer trasladarnos al verano de 2012, ¿de acuerdo? En una piscina de Teruel. Están hablando en la televisión.
Tranquilidad, ¿no?
Sí, la tranquilidad, exactamente. Ya sabes por dónde van los tiros, escucha.
¿Te gusta tanto esta piscina de Fuente Cerrada? Cuéntaselo a mi compañera Alba y a todos los espectadores de Aragón Televisión.
Pues la tranquilidad es lo que más se busca. Llegas a otras piscinas de aquí de Teruel y hay un montón de panchitos cubanos y todo eso.
Ay, madre, y no, hay un montón de gente.
Tranquila.
Bueno, te acordarás de ese vídeo.
Claro que me acuerdo, por supuesto,
sí, que se convirtió en viral, además en un momento, año 2012, en el que empezaban, bueno, pues a eclosionar las redes sociales como Twitter, como YouTube, bueno, todo el mundo se estaba metiendo en eso y demás, y este chico se convirtió en un auténtico meme.
Lo sigue siendo.
Sí, sí, y de hecho le conocen como el niño de la piscina. Bueno, pues detrás del niño de la piscina había un crío de 12 años, era un chaval de 12 años, ¿de acuerdo?, que se llama Álvaro Muñoz. Hemos hablado con él para ver todo el calvario, qué bueno, que vino detrás de aquel
vídeo. Sé que
video.
Sufrió muchas amenazas, denuncias.
Sí, sí, sí. 17 juicios, Alberto.
¿17?
17 juicios tuvo que afrontar por todo esto. A ver, lo que dijo es una auténtica barbaridad. Es un auténtico horror. Pero tú y yo, que estamos delante de un micrófono, pues sabemos que podemos cometer un error en cualquier momento y meter la pata. Le puede pasar a cualquiera. Sí. Decir lo que no debes, donde no debes o de quién no debes, ¿de acuerdo? Sí. Y usted era un crío de 12 años al borde de una piscina. Le pusieron un micrófono y dijo una barbaridad. Él reconoce que dijo una auténtica barbaridad.
Pero que bueno, tenía 12 años, volvemos a lo mismo.
Claro, pero todo el mundo se quedó con el meme, con la curiosidad de lo que había dicho y tal. Lo que pasa es que muchos fueron más allá, no vieron a ese niño de 12 años que había detrás una metedura de pata, una chiquillada, ¿de acuerdo? Y acabaron, pues ya te digo, insultos, bullying.
Y has hablado con él, ¿eh?
Sí, sí, hemos hablado con él, nos está contando un poco cómo ha sido su vida. La clave son los 5 años que vivió después de aquello, ¿vale? Hasta que ya un poco la cosa se empezó a calmar. Pero tú imagínate 5 años de presión absoluta sobre un adolescente o preadolescente.
Te voy a escuchar seguro, porque vamos, es que el meme sigue rondando por ahí.
Sí, 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 totalmente. Yo esta mañana cuando se lo ponía, dice, bueno, ya me he prendido a reírme de mí mismo, claro. Pero es que esto de la marinera.
Claro. ¿Y más cosas?
Pues mira, más cosas. Por ejemplo, el tema de Adif, ¿no? ¿Qué está pasando aquí con las infraestructuras ferroviarias?
Es lo que más me sorprende a mí, Ángel. Y digas tú, ¿cómo es posible que en este país haya 2 ministerios peleados por ver de quién es la culpa?
Sí, sí, sí.
Y que no se pongan los 2 a trabajar conjuntamente para ver cuál es la solución.
Sí, 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 sí. Bueno, lo del aeropuerto de Barajas es que fue una cosa absolutamente demencial.
Ah, perdón, que me estabas diciendo
pero escúchame, tiene que ver las dos cosas. O sea, una cosa lleva a la otra. Sí. O sea, es que aquí, al final, todas las explicaciones se pueden entender cuando ocurre una vez, pero cuando ya están ocurriendo 4, 5, 6 veces, que es una cosa recurrente prácticamente cada mes, las explicaciones ya se convierten en excusas. Entonces, lo de Barajas fue ayer un auténtico caos, que es muy triste que tengamos que hablar precisamente de caos para hablar de los transportes en España, pero es que claro, así juntas la falta de policías, que allí se pone todo el mundo a viajar porque es el mes de julio y encima tienes un fallo informático, pues oiga, aquí nadie ha previsto
pero
esto.
Pero que Ángel, que a mí lo que me llama la atención es que cuando digas lo de los trenes te dicen, bueno, es que hay más operadores, es que cada vez hay más viajeros, ya lo sé que cada vez hay más operadores y más viajeros y vuestra responsabilidad precisamente es que el sistema siga funcionando con más turistas, no, igual tendremos nosotros la culpa de que cada vez viaje más gente.
Claro,
es que
como decía una profesora mía, bueno, a los problemas, soluciones.
Claro.
De acuerdo, lo que no valen son a los problemas más excusas.
Bueno, pues, pero entonces... es que además ya lo que pasa en Barajas y tener a 2 ministerios peleados...
Sí, sí, totalmente.
Es tremendo. Es tremendo.
Es
la inoperancia muchas veces del Ministerio de Interior en muchos asuntos que ahora mismo no nos da tiempo a tratar y la inoperancia del Ministerio de Transportes con la colocación de personas que claramente no tenían las capacidades para desarrollar el trabajo de esos puestos, pues hombre, bueno, es que tiene consecuencias. Yo no te digo que sea la directa de todo, pero por lo menos, oye... La responsabilidad hay que asumirla de alguna forma y no simplemente diciendo asumo la responsabilidad. En fin, me caliento, perdóname.
No, hombre, es como para calentarse. Imagínate si te toca uno de esos trenes, bueno, o uno de esos vuelos que has perdido.
Es que soy usuario. Ese es
ahí estamos.
Ese
ahí
es
estamos.
Gel Correa, gracias.
Nada, tío Alberto.
Y a usted, Gena, que pase una buena tarde. Y que, en fin, si tiene que coger un tren o un avión, suerte, ¿eh? Hasta ahora.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
La vida que sueñas tiene una dirección y está en nuestra nueva promoción de viviendas en...
¡Tiri, tiri, tiri!
Yo con lo que sueño es con tener un seguro de hogar con el que estar bien protegido. Yo elegiría el de Línea Directa, porque además podrás tener la cobertura por ocupación ilegal.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Un verano especial, un momento especial. A todos nos gusta sentir algo especial. Por eso vuelven los Special Days de Viajes El Corte Inglés. Solo hasta el 8 de julio tendrás un descuento especial de un 20% para viajar en verano. Consulta condiciones. Reserva tu viaje para julio y agosto en los Special Days de Viajes El Corte Inglés.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Soy Abracín y me encanta cagar robos.
Cuando el juguete preferido de tu peque se queda sin pilas, no te preocupes. Tus pilas nuevas ya están en camino. Llegan mañana con Prime. Básicos del día a día. Entrega rápida. Está en Prime.
Soy Abracín y me encanta dar abrazos.
Con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Marta acudió el pasado fin de semana junto a tres amigas a un festival de música en Coruña, Galicia. Entre otras cosas, para comer había varias tortillas, pero ella prefirió no tomarlas, como nos cuenta Cope.
Cuando fui a probar la tortilla, a mí me olía mal. Y se le dijo a mis amigas, me huele mal, y por eso yo no comí. Y me fijé cómo las hacían y salían unos sobres de plástico. Dije, bueno, pues puede ser que haya una que se haya hecho en aceite reutilizado. Pero hemos oído que las tortillas estaban al sol, es verdad que hacía era un día que hacía muchísimo calor, y claro, si las tortillas estaban preparadas desde hace mucho y no estaban bien refrigeradas, lo normal es que eso se hubiese puesto malo.
Marta hizo bien porque el resto de sus amigas sí las probaron y se han visto arrastradas por un brote de salmonelosis que ha afectado a un total de 150 personas. 41 han tenido que ser ingresadas, entre ellas una amiga de Marta que aún continúa en el hospital. Darío Fernández es médico de familia. Buenas tardes, Darío.
Hola, buenas tardes.
Marta dice que prefirió no comer tortilla porque no le olió bien. ¿Hay alguna otra forma, Darío, de identificar que un alimento puede estar contaminado por salmonelosis o no?
Bueno, pues Marta hizo muy bien, sí, porque con estas temperaturas, pues estas salmonelas que hay en los alimentos, sobre todo los derivados de huevo, los cocinados con huevo, pues pueden proliferar esas bacterias. Pues sí, hay otros los alimentos, por ejemplo, las carnes de ave de corral, sobre todo, que estén poco hechas, pues también son unos alimentos sospechosos. Incluso, fíjate, hasta frutas y verduras que pueden haber sido regadas con aguas contaminadas de salmonela. Así es que, además de sospechar eso, hay que lavar bien las frutas y las verduras antes de consumirlas, sobre todo ahora en verano.
Y Darío, ¿por qué precisamente el verano y estas altas temperaturas son tan propensas para el desarrollo de la bacteria que provoca esta enfermedad?
Pues que porque estas bacterias, cuando las temperaturas exteriores están más allá de 33 grados, pues se encuentra, y sobre todo si hay humedad, encuentran un ambiente favorable para proliferar y para multiplicarse. Y además es que en el verano pues también se producen comidas fuera de casa mucho más frecuente. Sí. Y están los alimentos, y sobre todo si los alimentos refrigerados no los consumimos inmediatamente, pues esta temperatura favorece la proliferación de estas bacterias.
Y entonces, por ejemplo, Darío, ¿qué precauciones tenemos que adoptar si nos queremos llevar una tortilla a la playa para hacer un picnic? ¿O mejor descartamos la tortilla y optamos por otros alimentos?
Pues yo aconsejaría esto último, pero en todo caso la tortilla tiene que estar bien hecha, hay que consumirla pronto y sobre todo hay que tener cuidado a la hora de manipular esos alimentos en la casa. Hay que lavarse muy bien las manos y procurar también evitar la contaminación cruzada, porque estemos, por ejemplo, una indicación sería utilizar dos tablas en la cocina, una para las carnes y otra para los otros alimentos, para que no se mezclen. Cuidado esa tortilla que estamos haciendo, no verterla en un plato donde hayamos tenido antes carne cruda o poco hecha, porque ahí puede contaminarse. Sobre todo higiene de manos y evitar estos contagios.
¿Y cómo podemos distinguir la salmonelosis de una simple gastroenteritis de verano?
Pues porque la salmonelosis es una infección producida por una bacteria y la gastroenteritis del verano es una inflamación. Uh-huh. Aquí las causas pueden ser muchísimas, pueden también ser por bacterias la gastroenteritis, por virus, por parásitos o por toxinas. Y luego sobre todo por la clínica, que la clínica en la salmonelosis, además de dar una diarrea que también la da la gastroenteritis, pues da unos calambres musculares, da unos dolores de cabeza, da una fiebre alta y puede dar vómitos, incluso puede producir sangre en las heces, que esto es poco frecuente en la gastroenteritis.
Pues muchísimas gracias, Darío Fernández, médico de familia, por aclararnos como siempre todas estas dudas. Gracias.
Encantado, un abrazo.
Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
Es el momento de dar el siguiente paso. Estudia un MBA o máster en EAE Business School Madrid, en una de las áreas más demandadas. Potencia tu carrera con una formación global, práctica y conectada con la empresa. Más de 60 años formando líderes. Entra ya en eaemadrid.com y consigue hasta un 20% de descuento.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recibos a tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble.
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 91-994-9682. 91-994-9682. Llama ahora. Te cambiará la vida.
En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a ver el futuro antes que nadie con la renovada gama híbrida enchufable de Audi desde 330 euros al mes con Easy Renting en 48 meses. Entrada desde 7.268 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de julio. Consulta condiciones en audi.es. Red de concesionarios oficiales Audi.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En los últimos años están cobrando mucha popularidad las empresas que venden tratamientos de alineadores dentales directos para ser realizados por los propios pacientes, sin que medie la supervisión de un profesional sanitario o si lo hace que sea con una intervención mínima, puramente simbólica. Se usan plataformas de venta online y promociones en redes sociales a cargo de creadores de contenido, pero como te puedes imaginar, esto supone un grave riesgo para la salud. La doctora Estefanía Moreno es la secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. Buenas tardes, Estefanía.
Buenas tardes, Gloria.
Cuéntanos, ¿cuáles son los principales riesgos que puede conllevar realizar este tratamiento sin la supervisión de un dentista?
Bueno, pues aunque las férulas en principio nos parezcan simples plásticos, están diseñadas para modificar la posición de los dientes y la mordida. Si se realiza sin ningún tipo de supervisión, puede suceder no solo ya que los dientes no se muevan de forma adecuada, sino también, bueno, pues alteraciones en la mordida, que queden espacios entre ellos, lo que hace que al paciente se le acumule comida, de ahí las caries, los desgastes, la sensibilidad dentaria y, bueno, pues el tan temido sangrado de encías, movilidad de diente, incluso la pérdida del mismo. Y luego, bueno, pues tenemos otros problemas derivados de todo esto, como es la aparición de dolores de cabeza, problemas cervicales y de espalda. Estos riesgos, además, nos los encontramos en el colegio prácticamente a diario. Como bien has dicho, son tratamientos que se han popularizado sin control. Personas que son engañadas a través de un marketing agresivo, con influencers, con el hazlo tú mismo, y se proceden a realizar estos tratamientos en estas circunstancias y sin suficiente supervisión. Entonces, en muchos casos, además, con daños, como he dicho, muy importantes, que puede ser la dramática pérdida de un diente, con la carga no solo ya estética, sino psicológica que tiene para el paciente.
Claro, Estefanía. Entonces, para evitar estos problemas, ¿cuál es el primer paso a dar como paciente si queremos hacernos un tratamiento con alineadores?
Bueno, siempre se ha de acudir a un profesional, a un dentista que esté debidamente formado, siempre que pueda analizar nuestra boca para darnos la mejor opción de tratamiento. No todos los tratamientos son iguales. Y para hacer además un diagnóstico exhaustivo, nosotros siempre realizamos un protocolo con fotos, modelos o escáner de la boca de los pacientes, así como radiografías. Y una vez recopilada toda esta información, es el dentista y solo el dentista, esto es muy importante que los pacientes lo tengan en cuenta, el que ha de explicar siempre el tratamiento, resolver todas las dudas que puedan surgir y las alternativas si las hubiera.
Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Estefanía Moreno, secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos.